el disco Puertos de Hernán Crespo, tiene todos temas instrumentales, muchos temas compuestos por él mismo, pero hay un tema que es cantado por Teresa Parodi, es un tema de Hernán Crespo, se titula Tiempo.
Teresa Parodi en Tiempo, Chámame de Hernán Crespo por Hernán Crespo y su sexteto.
Y un aplauso para Hernán Crespo, nuestro invitado de hoy.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo andas, Hernán?
Todo bien por acá, ¿cómo anda por acá?
Y se viene la lluvia, parece.
Se viene, ¿no?
Se viene, si no explotó ya,
Dicen en la tele, así que
no todavía.
Bueno, Puertos, este segundo disco, el primero que yo conozco, porque ¿cuál fue el primero?
El primero se llama Andén.
Andén.
Es un disco que salió en 2011. Y bueno, Puerto salió en 2016.
Claro. Y con Sexteto, bueno, como decía hace un rato, ¿no? Un disco que te tiene en la mayoría de los temas como compositor, también con algunas versiones, y que lo estás trabajando desde hace bastante, porque ya tiene 2 años y seguís tocándolo, va a estar tocándolo el próximo jueves en el Espacio Tucumán, ahí en Suipacha 140, y es un disco que todavía tiene jugo.
Sí, todavía tiene jugo, el concierto que vamos a hacer este jueves van a haber muchos temas de Puertos, van a haber algunos temas de Andén, el primer disco, y también va a haber un par de temas nuevos que formarán parte del próximo disco que estamos trabajando, amasando lentamente.
Que buscar un título que tenga que ver
hay que seguir la saga, la trilogía.
¿Y se te ocurrió algo?
Todos tiran cosas, ¿viste? Aeropuerto, dice uno, claro. ¿Viste? No sé, pero ya veremos para dónde sale. Pero sí, hay una idea como de continuar en esa línea. Lo que sí, va a haber algunos temas ya en donde estaré tocando el piano en vez del acordeón, como que se va a abrir otro sonido.
Bueno, eso es una noticia.
Sí, sí.
No
sí.
Digo que cambie el mundo, ¿viste? No, pero no. Hernán Crespo deja el acordeón por un momento y se dedica al piano. Bueno,
un tema ahí al costadito lo dejamos.
Crónica
y
lo puso con placa roja.
Ahí está apareciendo en Crónica justamente, así que el que tiene una tele en la casa ponga Crónica.
Pero es un gran cambio tímbrico, ¿no?
Sí, está bueno. Yo ya en una época venía tocando el piano, después me dediqué al acordeón a full y ahora hay unos temas que están ahí que se fue generando la necesidad de tocar un poco el piano, explorar otra sonoridad y estamos disfrutando este momento también de ir creando y probando cosas, ¿no?
Bueno, ganaste un premio Gardel el año pasado, el mejor álbum de chamamé.
Sí.
A su vez, bueno, estás tocando muchísimo, has participado en un montón de discos de otros artistas, Julia Senko, bueno, has tocado con Raúl Carnota, con Teresa Parodi, que cantaba recién este tema Tiempo. Mucho trabajo, ¿no? ¿Te interesa la ruta?
Sí, se intensificó también este último año esto de participar con otros artistas. Lo del acordeón justamente es algo que abre esa oportunidad, porque es un instrumento que no suele abundar, no suele haber tantos acordeonistas o un acordeonista fijo en cada grupo, pero sí es necesario en un tema, dos temas, poner ese sonido. Entonces me suelen llamar de invitado. Ahora justo este fin de semana que pasó estuve tocando la presentación del disco de Adriana Varela.
El de rock, ¿no?
El disco de rock nacional que se llama Avellaneda. Yo ahí grabé El himno de mi corazón,
mirá qué
que también lo cantó Adriana con Débora Dixon. Y el sábado creo que fue la presentación en el Ateneo y estuvo increíble, estuvo hermoso. Así que nada, compartir
otros sonidos. ¿Qué es su amigo Rafa Varela?
Claro.
Porque el hijo fue el productor del disco de Adriana Varela.
Claro, él fue el que me llamó y que ahora está muy nervioso por el partido de mañana, el Rafa, que es fanático.
Sí, sí. ¿Vos de qué cuadro sos?
También de Boca los dos.
¿De vos?
Con el nombre gallina mío. Porque,
totalmente,
claro.
Hernán Crespo, yo puse en Facebook hoy, mi Hernán Crespo, promesa de buen fútbol.
Claro, pero del otro bando.
Bueno, Crespo, te voy a hacer la pregunta ahora y no te la hago más. En esta locura que a veces vive el folclore, ¿no? Sobre todo, pero también otros géneros. Tenés que explicar que no naciste en el litoral y que haces música al litoral. ¿Vos
Así
sos porteño?
Es. Soy bonaerense.
¿Dónde naciste?
Aedo. Soy de Aedo. Viví ahí toda la vida.
¿Y cuál es tu anclaje con la música del litoral?
Hay dos cuestiones. Una, el instrumento. El instrumento, yo empecé a tocar el acordeón y casi sin saberlo, o de chico, sin conocer lo que era el chamamé. Para mí en ese momento era como el folclore era una gran unidad, ¿no? Era como, eso es música folclórica y no distinguía.
Bueno, es que si hay algo que rompe esa unidad, que yo creo que existe, es el chamamé, porque
claro. El
chamamé es famoso por ser el género que en la década de 50 aparecía un local bailable y te ponían folclore y chamamé.
Exacto. Bueno, por algo todavía
samba y folclore, ¿viste?
En los premios Gardel está la terna de folclore y la terna de chamamé, bueno, aparte.
Me gustaría ver qué opina Surigoy, que sabe mucho de este tema, a qué se debe todo esto, pero bueno. Igualmente, vos, el acordeón te llevó a la música litoral.
Claro, al empezar a tocar el acordeón, de repente, naturalmente empecé a encontrar en lo que yo tocaba células rítmicas diferentes, distintas, y que me sonaban a algo en particular. Y cuando me puse a investigar un poco, me di cuenta que eso era algo parecido al chamamé. Entonces, ahí dije, ¿qué es esto? ¿Viste? Y empecé a buscar, como que me sonaba algo que había escuchado, pero no sabía qué era. Entonces, empecé a buscar y empecé a encontrar cosas que eran eso que me estaba saliendo naturalmente, que es el fuelle. Te termina llevando a
ahí,
eso.
Pero ahí te pusiste a investigar.
Y ahí, pero recién ahí, cuando sentí que me salió algo que después supe que era chamamé, dije, ¿qué es esto? ¿Viste? Y ahí escuché, escuché por ahí algo de Tarragorros, digo, es esto. O del Chango Faciuc, o de Raúl Barbosa. Y me encantó y empecé a sacar temas de ellos. Y después me di cuenta que eso era lo último de ese momento, digamos.
Sí, acá hay una
y entonces
historia atrás.
Empecé a investigar para atrás, a tirar del hilo. Y
hasta
empecé
llegaste
a encontrar a Isaac Aidbol, a Coco Marola, a Montiel. Los grandes referentes. A Tarragó Padre. Y entonces ahí me puse a escuchar eso, a estudiar, a sacar temas de ellos y a nutrirme de eso. Paralelamente con que justo después me llama, ya un poco más grande, pero me llama Willy González para formar parte de su grupo.
¿Cuál es el Willy González grupo?
Sí, esto fue en el 2004.
Pues tuvo...
Él estaba en ese momento tocando, el último disco que había hecho era en trío, Pepe Luna, Mario Buzo y Willy.
Claro.
Fue después de una formación que él tenía que se llamaba Tupa,
sí,
era más grande, ya tenía a un aerofonista y a Dargenton con bandoneón. Entonces después quedó en trío y después quería sumar otro sonido más y me llamó para tocar el acordeón. Y ahí era como como un momento de quiebre en mi vida. Era como que te llaman, tenés que debutar en la primera de Boca, a ver si te la bancás. ¿Entendés? Era pasar a otra.
Y te la bancaste. Pero igualmente me parece que hay como un gran salto, otro gran salto en todo caso, que es de ser integrante de un proyecto ajeno a estar al frente de un barco que es tu música, ¿no?
Claro,
hacer. Como este puerto.
Puerto, sí.
Bueno, estamos con Hernán Crespo, señores, aquí en Nacional Folclórica.
Y tenemos ya algunos mensajes, por ejemplo, Julio de Lomas de Zamora, que agradece por la buena música, dice que es uno de los hermanos Murtak de Lomas de Zamora, que hace música hace 24 años.
Qué
o sea,
bueno,
otro
bueno,
músico
bueno.
Reconociendo la buena música. Y también escribió César de Pilar y dice, son un peligro con la música, me hicieron lagrimear mientras voy manejando en el auto. Gracias por tanto.
Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con Hernán Crespo, viniste con el acordeón, la verdad que yo te agradezco muchísimo. Atravesar la ciudad con un instrumento tiene sus es una aventura, ¿no?
Sí, sí, y que se va a mojar, parece, ahora la vuelta.
Sí, sí, pero bueno, a lo mejor si te vas en subte te puedes hacer unos mangos en el camino de vuelta, claro. Tocando, ¿no?, en alguna estación.
Sí, vamos a ver si hay lugar en el subte para sacarlo ahora la vuelta.
Bueno, estamos con Hernán Crespo, va a estar actuando este jueves, pero con todo su grupo. Ahora vamos a escuchar una versión totalmente reducida de su música, que es solamente él con el acordeón. Y antes de bajar el micrófono que apunta al acordeón, contame... ¿Qué instrumento es exactamente? Pues hay muchos acordeones.
Sí, este es un acordeón a piano de 120 bajos. Eso te marca la medida. Hay acordeones mucho más cortitos, más chiquitos, de 24, de 48 bajos. Y acordeón italiano, marca Scandali.
Claro. ¿No caíste bajo las redes de los Anconetani?
No.
Como Barbosa y el Chango, ¿no?
Claro, sí, sí. Lo que pasa es que cuando ellos... obtuvieron esos acordeones, todavía estaban,
vivían, estaban todos vivos.
Y fabricaban.
¿Y nos siguen fabricando ahora, los descendientes?
No, no. Arreglan, sí.
Digamos, la gente es una familia italiana, claro, que durante mucho tiempo estuvo arreglando y fabricando acordeones.
Sí, sigue estando el lugar que, bueno, seguramente, no lo sé, pero seguramente mañana en la noche de los museos, hasta ahora las ediciones anteriores, estaba abierto el Museo del Acordeón, que está ahí en lo de los Anconetani.
¿Te acordás la dirección Guevara? Era
calle Guevara, no me acuerdo.
Por ahí Villa Crespo, ¿no?
Chacarita, igual la calle Guevara es bastante cortita, así que no me acuerdo si era al cero, o sea, 40 y pico.
Sí, ahí lo estaba buscando Caro, pero es un lugar muy interesante.
Guevara 490.
El 4 estaba,
490. Hay un documental que debe estar en YouTube muy interesante sobre la familia Anconetani.
Sí,
y,
sí, bueno, es muy interesante y es muy lindo.
Que además, no te aparece Barbosa en ese documental.
Claro.
Y también Chango Espacio.
Sí, muy lindo ese documental. Así que bueno, ese lugar calculo que mañana estará abierto y si no, se puede visitar. Y arregla.
Guevara 490.
Sí. Y después hay uno de los sobrinos que laburaba ahí, que ahora se armó su propio taller, que se llama Diego Amoedo también, que arregla fina y qué sé yo. Entonces, sigue la cosa, pero medio diluida. Digamos,
claro,
de la
claro.
Familia,
¿viste? Bueno, Hernán, ¿qué vas a hacer?
Vamos a hacer un tema que se llama El Ombú.
Buenísimo. Buenísimo.
Ahí va.
En un tema propio, El Ombú.
Bueno, Hernán, qué bueno. Qué bueno. Bueno, este tema está en Puertos y vas a seguramente tocarlo este jueves en el Espacio Tucumán. Bueno, tu sexteto, ¿querés decir cómo está integrado?
Sí. Tenemos percusión, Agustín Lumerman. Contrabajo, el señor Tati Calá. Chelo, Rafael Delgado.
Qué bueno, un chelo.
Sí, aparte Rafa es un chelista, uno de los mejores
sí,
que hay.
Sacó un disco hace poco.
Acaba de sacar un disco que se llama Chelfi, creo que, no sé si vino al programa o...
No.
Que también lo presentó hace poquito, es muy talentoso, porque es un tipo que es muy técnico, lee de primera muy bien, pero generalmente lo que pasa con eso es que lee muy bien y todo, y le falta alma. No, este no es el caso. Tiene cubre.
Me estás dejando la alfombra desplegada para mi próxima pregunta.
Cubre todo.
¿Vos crees que
o sea,
hay una cuestión de alma y lectura?
No, en general, no es que es así una condición sine qua non, pero cuando uno se ocupa más de una cosa, descuida la otra. Digo, a mí me pasa un poco al revés. Yo, con la cuestión más formal de la lectura, soy más de oreja, ¿viste? O sea, leo todo bien, pero me cuesta así de primera que me ponen la partitura y salgo garando. No, me la tengo que estudiar. Y,
claro.
Pero Rafa, o sea, lo que, sí, lo que venga va para adelante. Después Mariano Gómez, violín. Entonces ahí ya tenemos contrabajo, chelo y violín. Te nombré el percusionista y en guitarra Emilio Turco. Y este jueves va a estar también de invitado en aerófonos y flauta el señor Iván Katzman.
Bueno.
Así que como para completar también otro colorcito ahí, el jueves 15, 21 horas.
Y lo increíble que es un precio totalmente económico, 150 pesos.
Sí, ya casi que no existe.
No existe, y es un sexteto.
Hay que,
¿verdad?
Sí.
Muy bueno.
Hay que aprovechar.
No,
para
te
ahí.
Preguntaba, cuando dijiste esto de Rafael Delgado, que lee y que tiene alma, el chamamé tengo entendido que es un ritmo, un género que no está muy escrito.
Es así.
Es así.
Sí, sí, cuesta, hay pocas cosas escritas, cuesta encontrar. Y lo que pasa es que cuando está, las cosas que hay escritas, se escriben de una manera que sean cómodas para la escritura, pero si Digo, el que ya toca chamamé lo puede leer y le puede agregar todo el sabor, que uno ya al leerlo sabe lo que no está escrito y lo agrega y lo volvés a poner, lo que se le sacó para pasarlo al papel. Pero si vos eso se lo das a un japonés o a un europeo, claro, o a alguien que nunca tocó, más. Toca la melodía, pero toda cuadradita, ¿entendés? Y hay cosas, subdivisiones, algunos matices y cosas que no están escritas y no se ponen, claro. Y no suena, termina, claro, sin sonar. Entonces,
sí, hay algo que es muy complicado de transmitir en música popular, que son los yates, ¿no?
Claro,
todo lo que te da el barro, el camino, la bailanta,
tal cual. Y hay algunas subdivisiones rítmicas que no son tan exactas, entonces se escriben de una manera lo más aproximada posible a lo que suena, pero que no, que si tocas exacto lo que está escrito, no es. Eso pasa también, se nota mucho, sobre todo en el chamamé y en los ritmos de las zonas del norte, ¿viste? El huayno, esa arrastradita que tiene, o la escriben para un lado o para el otro, y termina sonando medio robot. Si tocas eso.
Hernán, ¿y tu formación cómo fue? Recuerdo, bueno, me contaste, naciste en Aedo, en un momento te pusiste a toquetear, te interesó el acordeón, ¿tus padres tienen que ver con la música?
El acordeón ese que empecé a tocar era de mi viejo, que estudió un poquito, pero no se dedicó a la música.
Dijo, es un fenómeno, te puso Hernán, digo, ya existía.
No, Hernán Crespo tiene mi misma edad, o tiene un año más.
¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 42.
¿El 42?
Sí, yo nací en el 76 y él es del 75.
O sea que te afana un poquito.
Somos así.
Contemporáneos.
Contemporáneo, mira, no me salía.
Bueno, tu viejo tocaba el acordeón.
Sí.
¿O toca?
Tocaba, no. Yo cuando descubrí que estaba ese acordeón guardado en casa, se lo robé, me lo llevé a mi habitación y después me lo llevé de a esa casa.
¿Que no
y,
es este?
No es este.
¿Cuántos tenés? ¿Cuántos acordeones tenés?
Y habrá 4 o 5. Ahí
¿cómo,
dando vuelta?
Cinco, ¿cómo dudas? Sí, sí. ¿Cuatro o cinco?
No, porque sale uno, entra otro, que se lo presta a una alumna y viene. O sea, porque hay alumnos que por ahí vienen a estudiar y, claro, al
das
principio.
Clases.
Sí. Y al principio, vos no, como no sabes, uno le tiene miedo a esto, ¿viste? Como, vos podré, me gustará. Claro. Entonces, vienen a la clase, pero todavía no tienen instrumento. Y si no tenés el instrumento, no podés.
Te entenderé. Mira, hoy mi hija me viene insistiendo con que quiere un ukelele.
Claro.
Y yo ya le compré una guitarra hace 2 años, estudié un año y después la dejó.
Claro.
Te digo, mira, lo que eres, está en 3.000, 4.000 pesos.
¿No? Igual zafate, que es de los más baratos, sí, de los, sí, instrumentos.
Sí, sí, sí. Y de los más snobs.
Y de última, encogele la guitarra y listo.
Entonces conseguí un amigo, me prestó, viste, tengo ahí el ukelele esperándola.
Claro.
Y me pasó todo el tema de los acordes, que, sí, son un poquito cambiados al de la guitarra. Sí. Lindo instrumento,
¿eh? Sí, es lindo, es fácil de agarrar. Y lo que tiene es que es como una guitarra, pero que le sacás dos cuerdas. Entonces, sí, si sabe más o menos las posiciones,
sí,
de los acordes,
sí,
de la guitarra,
sí, conoce los acordes,
sacarle
de la guitarra.
Y te deja más dedos libres, es más fácil. Así que, nada, pero esa fase.
Entonces, cuando viene algún alumno sin instrumento, se lo presto.
Claro, a veces le presto a alguno que lo lleve un par de días para probar, para que practique, a ver si le gusta y esas cosas, ¿viste? Entonces andan circulando acordeones que hay que mandar a arreglar uno, esas cosas.
Bueno, lindo hablar con vos, Hernán. ¿Te quedas un rato más?
Me, sí, quedo un rato más.
Bueno, vamos a una tandita y continuamos conversando aquí con Hernán Crespo, un gran valor de la música litoral. ¿Está bien que te definan como músico de chamamé o músico que hace música litoral?
Entre otras cosas, ¿no? No soy solo eso y además siento que puede llegar a molestar a los que viven allá, ¿viste cómo es? O sea, sí, hago música del litoral, el disco tiene chamamé en su mayoría, pero ¿viste cómo están los ánimos?
Que tenés ahí un temita en el disco, a lo mejor lo podemos escuchar cuando hablamos de la tanda, que es de Kepa Junquera,
¿sí?,
que es el gran acordeonista vasco.
Vasco, exacto.
De 17 a 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica. Ha 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 ha!
escuchamos Berueta de Kepa Junquera por Hernán Crespo y su sexteto aquí con Kepa Junquera como invitado.
Bueno, y aquí contás en tu disco Puertos una pequeña historieta de cada una de las canciones que contiene este disco. ¿Mm? Y acá hablas de un instrumento que tocó Kepa.
Sí.
¿Cuál es?
La triquitilla, que es un acordeón, pero que es chiquitito así, que acá donde en mi acordeón tengo teclas de piano, tiene botones, como parecida a la que toca Antonio Tarragorros.
Sí.
Con botoncitos en las dos manos y chiquitita, de madera, así.
Le mandamos un saludo a Antonio, compañerazo de acá de la radio.
Así es, le mandamos. Y que es tiene así como un sonido especial y es un acordeón más tradicional de la música vasca.
¿Y este ritmo es este ritmo alegre? Da la sensación de que tiene que ver con, bueno, yo te decía fuera de aire, ¿no? Como el norte de España, por de Galicia.
Sí, tiene un parentesco. Yo la verdad que con este tema, era un tema que yo le venía enseñando a algunos alumnos míos. Yo admiro mucho a Kepa. Y venía escuchándolo y sacando algunos temas y enseñándole a alumnos. Y este tema me llamó la atención. Y dije, esto está lindo para armar un arreglo justamente para el sexteto con las cuerdas y todo eso. Y lo empezamos a tocar. Y el día que lo iba a estrenar, que me acuerdo que fue en el Conti, ahí en la ex ESMA, digo, pará, yo hoy lo voy a tocar por primera vez, voy a decir Berueta y no sé qué quiere decir Berueta, ¿viste? Claro. Entonces, digo, no puede ser que esté tocando un tema y digo, se llama así y no sé ni qué es. Entonces, digo, bueno, Google. Y no me aparecía nada. Y gracias a esa falencia de Google, dije, bueno, tengo que saberlo. Entonces,
lo llamaste.
Fui a las fuentes, conseguí el mail de Kepa, le escribí, estoy haciendo esto, qué sé yo, le mando una grabación y quiero saber qué es Berueta. Y lo tiré pensando, bueno, a ver si la botella al mar, ¿viste? Y a los 10 minutos me viene la respuesta.
Qué bueno.
¿Y qué me cuenta es? Que es un pequeño pueblo del País Vasco francés.
Ajá.
Entonces pude anunciar en el concierto de esa noche qué era. Y gracias a eso entablamos así una relación. Y después cuando lo fui a grabar en el disco, le dije, che, ¿lo querés grabar? ¿Qué sé yo? Y grabó de invitado. Entonces está el tema ese que escucharon recién, está hecho a dos acordeones. Qué o bueno. A, mejor dicho, acordeón y triquitilla.
Muy bien, Hernán Crespo habla acá, hay varios mensajes. Te mando un saludo grande, Lidia Beccia.
La conozco un poco a esa señora.
¿Quién es?
Mi señora madre.
Bueno, mandale un saludo a mamá.
Un saludo, si están escuchando ahí. Y bueno, y al viejo que debe estar al lado también.
Y también escribió Nelly, por ejemplo, que dice, qué bien que suena el invitado, dice, es buenísimo Hernán Crespo, y te recuerda de entrevistas anteriores aquí en La Folclórica.
Ay, nos sacó todo tipo de singularidad, nos mató.
No, claro, no,
que
no.
Querías vender la primicia.
No quiso decir eso, Nelly. Bueno, y después pide, aparte, porque escuchó hace un ratito a Teresa Parodi, pide esa musiquita por Teresa Parodi para que la tengas en cuenta. Bueno, para
la
otra
pasamos
vez.
En el disco ayer, no, anteayer con Nora Sarmoria, arrancamos con esa musiquita con la Orquesta Sudamericana,
claro.
Cantado por Teresa Parodi, la autora de esa bella musiquita justamente.
Qué
bueno, Hernán, te felicito por la trayectoria que estás edificando, espero, viejo, o sea, todo bien con tu trabajo, con Europa, con el laburo, pero sacá un disco nuevo.
Sí, no sé. Ya sé, se va a venir, esperemos llegar a hacerlo el año que viene. Está cada vez más complicado el tema de los fondos, porque es muy caro hacer un disco.
Sí, es muy caro y a veces muchos músicos acá plantean la duda de si realmente hoy por hoy es tan necesario, ¿no?
Claro, es un momento también raro tecnológicamente hablando de eso, porque ya incluso...
Yo que soy del siglo XX, la verdad es que si un tipo viene, me dice, mirá, quiero que escuches mi música, y no me da un disco físico, ya empieza con un gol abajo. Todo
eso,
bien.
Pero entiendo y lo comparto también. Pero
soy del siglo XX.
Lo que termina haciendo es que en general lo que se respira es, bueno, hay que sacar el disco de manera digital y fabriquemos... 100, 200, 300
chica, claro.
Para entregarle a los tipos como, claro, a los periodistas,
claro.
A los Mariano del Mazo que
pero
andan
si
por ahí.
Ponés,
claro.
Por ejemplo,
pero para darle entidad a que si yo voy a vengo a tu programa de radio, un programa de televisión, lo que sea, mostrar el objeto. Y decir, acá está el disco. Pero
sí.
En realidad la gente, incluso la gente que en los shows, por una cuestión de apoyar el proyecto, compra el disco, lo compra, tiene la cajita y capaz que el disco no lo saca nunca del estuche, porque después le resulta más fácil ponerlo en Spotify, en la computadora. Totalmente. Que agarrar, por ahí ya no tienen ni reproductor.
Sí, yo estoy viviendo eso. Un gran conflicto. Yo tengo como 15.000 discos CDs. Y cuando me pongo a musicalizar, que son casi 100 temas por semana que estamos metiendo acá, ¿no? Son 20 por día, más o menos, son 5 días. Generalmente los busco por YouTube.
Claro.
Y después, a lo mejor lo voy a buscar, viste, el disco, pero en realidad es como una presencia. Pero lo que sí es cierto es que no, lo que no te dan las redes todavía es buena data, buena información. Y a mí me interesa saber que está tocando el chelo Rafael Delgado.
Está claro. Y eso es un problema serio con el que está lidiando AADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, porque como hay muchos discos que se están sacando solo de manera digital y que se pasan en la radio y que generan dinero de derechos, sí, para los intérpretes, primero empezaron a hacer eso de bueno, sí, aceptar que manejar discos de manera digital, pero como en Spotify no aparece esa información que vos decís, no saben a quién darle la plata.
Claro.
Entonces, ahora se congeló eso. Entonces, los discos que no se sacan de manera física no generan regalías por derechos en AADI. Y no saben cómo hacer, están peleando para encontrar una forma.
Lo que pasa
es que
Spotify o cualquier plataforma digital tendría que tener poner un PDF, ¿viste? Con un arte, el arte que puede hacer el artista.
Tal cual.
Y con los créditos. Que sea eso obligatorio.
Porque aparte es como una información legal, sí, que corresponde.
Todos estos temas hay que consultarle. Vos tenés una hija de 9.
Sí.
Bueno, preguntale a tu hija qué piensa todo esto. No existe, ¿eh?
No, claro.
No existe. Es terrible, pero no existe.
Está bien, pero hay algo que es una cuestión de derechos de.
Está bien. Lo que te digo que vos seguramente este disco Puertos. Son 12 temas que vos dijiste, bueno, arrancamos con el track 1 que sea un tema arriba, después bajamos,
sí, además
metemos
eso,
un tema melancólico, acá un invitado, uno cantado, un disco, sí, un disco.
Una largo, obra entera, completa,
claro,
¿no?
Claro, ahora ya no estás,
olvidate, son dos
temas sueltos.
Sí, y que van mechados con otro y con la publicidad de,
sí,
Spotify.
Y aparte, sí, vos lo dejás, vos lo metés en Spotify, terminás vos, Hernán Crespo, y a lo mejor los algoritmos de Spotify o de YouTube te llevan a
Maluma.
O sí, o un grupo de chamamé que no tiene mucho que ver con,
claro,
vos.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, es así.
Y es así, te va llevando.
Mientras pasa el tiempo y es muy posible que nos muramos en el camino.
También,
así que,
de hecho, no es muy posible, es una certeza.
Es una certeza.
Va a pasar.
Sí, sí. Pero digo, mientras vamos tratando de asimilar los cambios tecnológicos, uno va envejeciendo y la ve pasar, ¿viste?
Tal cual.
Es así. Pero bueno, no nos pongamos melancólicos. El tema que yo todavía, como soy del siglo XX, amo los discos largos, amo la idea del concepto, amo las tapas. Vos acá te rompiste la cabeza contratando a un diseñador, a un fotógrafo, a lo que fuere para hacer una tapa que tenga que ver con lo que vos querés comunicar en Puertos. Y para mí tiene valor.
Sí, tal cual.
El tema son nuestros hijos o nuestros nietos.
Claro.
Bueno, Hernán, vas a estar el día jueves en el Espacio Tucumán.
Así es, el próximo jueves 15 de noviembre a las 21 en Suipacha 140.
Temita de despedida, ¿tenés ganas?
Vamos.
Dale, Hernán Crespo aquí pasó por Nacional Folclórica. La verdad que es un placer que hayas venido.
Placer es mío. Y me voy con un tema que se llama Abuelo de Pájaro, que justamente este año Luis Landricina le puso letra.
¿En serio?
Gracias a que me lo encontré un día acá.
Qué lindo. ¿Le puso letra a Landricina?
Sí, sí.
¿Pero letra o recitado sobre la música?
Las dos cosas. Pero el tema en este disco está de manera
instrumental. Bueno, un día lo vamos a pasar, dando vueltas por ahí.
Hay un demo dando vueltas por ahí, que bueno, ya haremos una versión.
Qué lindo,
definitiva.
Bueno, buenísimo.
Así que bueno, y
Abuelo
acá
de
salió
Pájaro.
Eso, acá en Radio Nacional.
Buenísimo.
Vamos.
Thank you.
Escuchamos a Hernán Crespo en otro tema de su autoría, Abuelo de Pájaro.
Para no quedar tan melancólicos con el final de la charla, lo que sigue siendo intransferible y lo será siempre es el vivo, el toque.
Tal cual.
Es impresionante verte tocar el acordeón, que es un instrumento que respira, que está vivo, que es algo muy fuerte verlo cerca. Eso es totalmente intransferible. Bueno. Y yo creo que finalmente lo que está ocurriendo con las grabaciones, que son meras excusas para el toque.
Tal cual.
¿No?
Sí, sí. Y bueno, y eso que vos decís se puede ver el jueves con, además de esto, cuerdas, violín, chelo y todo eso, tocando esto mismo, que mucho mejor.
Hernán Crespo, señores, aquí en Nacional Folclórica. Gracias, Hernán. Vámonos con la música de Hernán. Vamos con los gorriones rumbo a las noticias de las 18 aquí en Nacional Folclórica. Gracias, Laura Cristaldo. Gracias a todo el equipo que está trabajando a tope. Los gorriones, Hernán Crespo.
Así pasaba Los Gorriones, de y por Hernán Crespo, aquí con su sexteto del disco Puertos.